puede que alguno, que alguna no sepa, o que alguien de la ciudad, digo, ¿no? O que alguien que nos escucha más allá, incluso nos han mandado hasta mensajes de Finlandia, juro por Dios, ¿no es cierto? No miento. Por favor, constatame, Silvia, porque si no quedo...
varios mensajes.
Exactamente.
Sí, sí, nuestra onda, vos sabés que ha sido recibida en diferentes momentos de la historia. Se llama diexismo. La especialidad de escuchar frecuencias lejanas, hemos tenido incluso con constataciones documentadas que el 1310 llega hacia el polo norte, hacia el hemisferio norte, en diferentes lugares de Finlandia, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, pueden no entender quién era la Delfina, muchísimo menos Pancho Ramírez, y por qué esto acá en este espacio, la Delfina. Así que bueno, contanos un poquito esa historia.
Bueno, para eso tenemos que retrotraernos a 1970, cuando la municipalidad en ese entonces construyó este edificio específicamente para hacer un camping, un campamento turístico municipal. A mí me sorprende y me alegra mucho que ya en el año 70 se haya pensado en el turismo, ¿no? O sea, yo estudié geografía, estudié turismo, y la verdad que me parece fantástico, ¿no? Qué avanzada también Gualeguaychú en ese momento para pensar en un lugar tan lindo, y cuando justifican por qué, por la vista al río, el Parque Unzué y demás, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque se llamó la Delfina, o sea, en ese momento se llamó Campamento Turístico Municipal, se fue licitando la concesión durante 30 años, ¿y qué pasó? La parte, digamos, de la muestra permanente, como el sector más grande de este edificio, era una proveeduría para dar justamente el servicio, como 400 carpas que funcionaban en el lugar. Y esa proveeduría le pusieron por nombre Pancho Ramírez. Y este sector en el que estamos ahora, que es la parte del auditorio, de las muestras temporarias, le pusieron la Delfina. Como la compañera de Pancho Ramírez, que lo acompañaba en todo su trajinar, en sus batallas, también reconocida como soldada, ¿no? En esa época ya, ¿no? ¿Qué importancia? Estamos hablando del siglo XIX y estamos hablando de una figura tan fuerte femenina ya en ese momento. No se sabe mucho de la Delfina en sí, algunos historiadores opinan que era de Brasil, otros de Concepción del Uruguay, no se sabe el apellido, no se saben muchos datos, pero sí se tiene el conocimiento de esta figura tan fuerte en lo que tiene que ver hoy con nuestra zona, ¿no? Con Entre Ríos y alrededores. Y esta confitería cobró tanto prestigio entre la comunidad de Gualeguaychú e incluso de toda la provincia. Había 3-4 confiterías en la provincia que... eran muy conocidas y la gente se movía a visitarlas. Y es por eso que fíjense que quedó el nombre de la Delfina. Todos los gualeguaychenses le van a decir la Delfina. Y el que viene no entiende, un centro de interpretación del patrimonio natural que se llama la Delfina. Bueno, porque acá asociamos lo natural y lo cultural. O sea, siempre van de la mano, no podemos disociarlo. Y a mí me parece que la verdad que es muy lindo que podamos tener toda esta historia detrás, ¿no? Y hacer alusión a... También acá hay una maqueta, salto un poquito de tema, que nos ha facilitado el artista y naturalista Roberto Carro, que vive acá enfrente, en la península. Y justamente tiene que ver con la época de Urquiza, ¿no? Pero bueno, también estábamos hablando de 1840 y pico, donde era el campamento Calá y donde está representada el ejército Urquiza con su gente, donde tenían ya sus talleres de herrería, de carpintería y a la vez toda la naturaleza. Si ustedes después se acercan a la maqueta, van a ver que están, por ejemplo, una pareja de chajás con sus crías, el carpincho con sus crías, o sea, toda la flora, la fauna, los humedales. Y también hacer esa vinculación con lo histórico, cuando hablábamos de los pueblos originarios también. O sea, ver para atrás, ver el presente y ver hacia dónde queremos caminar.
Ver hacia dónde queremos caminar. Qué definición en estos tiempos. ¿Qué de avanzada? Y otra vez voy a ser reiterativa. Digo, yo que no soy entrerriana nacida, que no soy gualeguaychuense nacida, siempre hago un gran reconocimiento a el desarrollo y a la visión futurista que ha tenido esta provincia por excelencia, ¿no? Desde pensar el federalismo como una forma de gobierno, la presencia de las mujeres muy fuertemente y sobre todo en el norte de la provincia, en un montón de pueblos, incluso liderados y ocupados pura y exclusivamente por mujeres, digo, y la reivindicación de una mujer ya por los 70, cuando, qué sé yo, en estos últimos tiempos, gracias al revisionismo histórico de algunos años atrás, de los 2000 en adelante, sobre todo, en donde se pone en valor a María Remedios, en donde se pone en valor a Juana Zurduy, en donde se pone en valor a todas esas figuras, pero Gualeguaychú en el 70 ya estaba pensando en el rol protagónico, por ejemplo, de lo que significó la Delfina.
Sí, yo no sé exactamente, porque la idea era ahora justamente convocar a toda la comunidad a construir juntos toda esta historia, porque hay poca documentación. Nosotros venimos haciendo los paneles, por ejemplo, con la museóloga específicamente, ¿no? De Natalia de Dudi, que es la que está a cargo de los museos acá en Gualeguaychú, bueno, con el equipo
de... Una genia, Natalia.
Por supuesto, con historiadores. También acá damos fe de dónde son las fuentes de cuadernos de Gualeguaychú. O sea, tener en cuenta todo lo que pueda aportar, ¿no?, a un mayor conocimiento, un mayor acercamiento al público. Y también, por ejemplo, en todos estos paneles va a haber un QR que muy pronto vamos a poner para que todos puedan llevarse esos paneles, esa información, ese vínculo con mayor información. Entonces, cuando en el 70 se hace como campamento turístico, después es uno de los concesionarios que le pone el nombre de la Delfina, que no sé ahora en qué fecha fue ni cuál concesionario, pero lo vamos a averiguar muy pronto.
Bueno, ahí nos chiflás.
Por supuesto.
Nos chiflás y lo pasamos al aire. ¿Qué nos queda por saber de la Delfina? Mirá la cantidad de gente que hay. Después vamos a traer a la gente que anda por ahí, Jime. Y le cuento a la oyentada que Jime está generando un montón de material visual que va a quedar plasmado en nuestras redes a lo largo de la jornada para que también de alguna manera quienes nos han llegado puedan vivirlo.
Desde que llegamos tempranito... con Pedro ya había gente caminando. Y es como que a medida que va avanzando la mañana va pasando más y más gente, pero además tempranito venían dos chicos jóvenes con las cañitas de pescar.
Están acá enfrente, los vamos a llamar, podríamos ir a buscarlos a los huisitos.
Pero qué es esto que uno, esto que decía, no, uno puede decir, lo que decía Juan, podés tener la posibilidad o no de irte de vacaciones, de... Pero vivimos en un lugar tan privilegiado que siempre tenés disfrute, siempre tenés la posibilidad de disfrutar. ¿Cómo hay que cuidarlo, no?
Es,
mirás esto, mirás esta belleza, el río, la gente disfrutando, que es otra de las cuestiones que tiene Gualeguaychú. La gente disfruta mucho de los espacios públicos. Con sus más, con sus menos, con sus críticas, cada espacio público que se habilita... La ciudad de Gualeguaychú acompaña y disfruta.
Se apropia.
Bueno, el parque siempre ha sido un lugar maravilloso. Y hoy conversábamos justamente con Andrea. Antes venir a la Delfina era lejos, era difícil. Después vino la iluminación, después vino el asfalto. Bueno, y después todo este embellecimiento que realmente hace que uno cruce el puente y ya estás en la Delfina. Es otra de las cuestiones que tienen que ver con el crecimiento, ¿no? La interconexión a través
la puesta
de
en valor, Silvia. Disculpame, Silvia, acompañándote, ¿no? Pero la puesta en valor. En algún momento, esto era una boca de lobo, vamos a decirlo de esta manera. Es decir, estaba abandonado, era, digamos, una cosa oscura. Me encanta escuchar a los teros que pasan por ahí.
Estaba pensando en eso.
Y entonces, era una cosa oscura, como perdida, como un baldío. Viste que es casi como un baldío o como una parte de en medio de monte, que bueno, que a mí me encanta andar por ahí a toda hora. Y yo he llevado a pasear a gente de confianza y me dice, ¿dónde me traes? Mirá que me da miedo, mirá si nos llega a pasar algo en el auto, antes de todo esto, ¿no? Y entonces, la puesta en valor que se ha hecho de los lugares, me parece algo muy importante, es decir, la puesta a punto del borde del río, de la orilla, del paseo, de los senderos, las instalaciones para quedarse, digamos, allí. Después, ni hablar, a mí me gustan muchísimo los trayectos, los itinerarios naturales, esos dos circuitos uh-huh. que nosotros tenemos, uno que pasa por el Vía Crucis y el otro bien del fondo, en donde uno está con una experiencia de encuentro, del monte nativo. Cualquier cosa me corrige, digamos, allí Andrea, porque uno también, me gusta esto de estar siendo aprendiz permanente. Uh-huh. Entonces, es esto, ¿no? De la puesta en valor para disfrutar, para conocer, y desde el... Y a mí me parece, y digo, cierro con esto, ¿no? Desde el disfrute conozco, uh-huh. no desde un formalismo o una academia fría, sino desde el disfrute. Yo camino por este lugar, estoy, por ejemplo, tomándome un mate con nuestros hijos, y desde ahí le puedo decir, mirá, aquel, pase un pájaro al ras del agua, le digo a los gurises, ese es un rayador, ¿viste? O tal cosa o tal otra, o la golondrina que vienen, etcétera, 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 etcétera.
Mira, y ni que estuviésemos mirando, no solo hubiésemos programado, porque yo para el lugar que iba, digo, sumándole a todo esto que vos estás diciendo, estaba mirando una parrilla que se ve justamente acá enfrente, digo. Uh-huh. El sostenimiento también de lo cultural, de poder acercarte a la vera del río, a pescar, ¿no? Que viene de nuestros ancestros, sí, sí. y comer algo en familia. Y otra cuestión que siempre le hablamos, generalmente más en verano, vos venís cualquier fin de semana acá, y si no te viniste a las 8 de la mañana, 9 como mucho, ya no conseguís parrilla, ya no conseguís lugar para poder apostarte, porque realmente esto ha generado un sentido de pertenencia y de apropiación como primeros y primeras turistas quienes vivimos acá.
Totalmente. Yo creo que eso, y lo que contaba Andrea, que es tan importante, es decir, aquí estas intuiciones, por algo tenemos una manera de comportarnos, por decirlo de alguna manera, porque las intuiciones de nuestros mayores, vamos a decirlo de esta manera, vienen desde hace varias generaciones. Esto de pensar ese camping en el 70, parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, cuando se hizo el parque industrial, ya se diseñó en el 74, hace 50 años atrás, dentro de pocos meses lo vamos a cumplir, con una planta de efluentes. Entonces, 50 años atrás. Entonces, digo, esto hasta fue anterior a lo que es, si la memoria no me falla, el Tratado del Río Uruguay es del 75, me parece, si la memoria no me falla. Entonces, este camping estaba hecho desde antes, por decirlo de alguna manera, unos poquitos años, pero digo, esa intuición de lo ambiental, de lo turístico, ya viene de raíz, ¿no es cierto? Viene de mucho tiempo. Entonces, eso es muy importante, y honrarlo con acciones, con obras concretas. Esto que se ha hecho de esta instalación, que en algún momento, les digo, una uh-huh. sensación, Silvia, Débora y a todo el equipo, alguna vez estaba como la noción de que, bueno, este edificio prácticamente, yo escuchaba, ¿no?, tenía problemas estructurales y uh-huh. casi dalo por perdido. Dalo para, casi para demolerlo en algún momento, porque era que tenía un compromiso estructural el edificio, y entonces a partir de eso, por eso, por diferentes limitaciones, en algún momento el Museo Almeida estuvo allí, y entonces, o todo el patrimonio que don Manuel entonces nos legara estuvo allí, y entonces se lo trasladó porque la estructura tenía diferentes limitaciones y complicaciones, se lo sacó de ahí, uh-huh. y entonces uno podía pensar, bueno, listo, sonamos, este edificio, si tiene un compromiso estructural, con el paso del tiempo se va a derrumbar.
Tal cual. Silvia,
no, el estado además en el que estaba al momento de tomar la decisión, ¿no?
Claro.
Casi tomado por algunas personas. ¿Sabés que me vino el recuerdo cuando se inaugura el Corsódromo? Uh-huh. Ese primer año fue el estallido del turismo. Uh-huh. No me voy a olvidar nunca, porque salíamos los vecinos de Gualeguaychú asombrados a ver lo que estaba pasando en nuestra ciudad.
Realmente soñábamos y veíamos esto. Y bueno, también quiero destacar a Planeamiento, ¿no? Con Pablo uh-huh. Buñone, que ellos tuvieron con todo el equipo, digamos, todo lo que tiene que ver con la planificación, la elaboración de los proyectos y demás. Y la empresa que lo puso, puso esto de edificio en un año, ¿no? Porque se hizo la licitación y se terminó de construir y todo ahora hace un poquitito. Y la verdad es que uno ve, acá tenemos un televisor también que todos los participantes lo ven, es un video corto que hicieron desde comunicación justamente aprovechando esas fotos del antes y el después, ¿no?
Que es muy importante.
Eso es impactante.
La gente se sienta a ver en el televisor ese video donde te muestra el antes y el después, que realmente es como que no lo podéis creer, porque esto estaba tan destruido. A ver, no había quedado una ventana, obviamente un inodoro, las paredes, todo era...
horrible.
Sí, horrible. El uso que se le daba, vos entrabas y habían hecho un fueguito, veías rastros de ropa de alguien que había dormido, bueno, basura, bueno, todo tipo de desechos.
Pasaron 57 minutos de la hora 8. Está Jime, que se ha ido a recorrer, pero Jime, ¿me escuchás? Jime, haceme alguna seña porque yo te estoy viendo.
Sí, sí.
Pongo lo siguiente yo, porque estamos a 3 minutitos nada más del corte, no sé qué te parece. Cerramos acá. Dale. Y después de las 9 nos ocupamos de que nos consigas ahí alguna voz de los transeúntes, de las transeúntes de este paseo maravilloso que tenemos por acá. Cosa de que si encontramos a alguien no lo tengamos que cortar y nos pueda contar todo. ¿Qué te parece?
Me encanta la idea. Yo les cuento a la gente que estamos en el predio de la Delfina y yo estoy corriendo ya, trotando. Como ustedes me ven, yo soy
no
muy
canses,
atleta. Entonces, entonces voy a correr con la gente y vamos a escuchar la voz de nuestros queridos vecinos y vecinas de la ciudad y también turistas que están recorriendo toda la zona del Parque Unzué. Así que en un ratito, con el ruidito y el sonido de los pájaros, venimos para esta zona también.
Dale, perfecto, gracias, Jime. Así que bueno, estás del otro lado. Escúchame, estás del otro lado, estás dándote una vuelta, no tenés responsabilidades, o salís a pasear, o a esta hora a hacer ejercicio, venite para la Delfina a compartir con Radio Nacional, con tu radio, la radio pública, un ratito con nosotros y nosotras, y tráete algo para compartir, de paso, ¿o no? ¿Eh? Que ya hasta ahora está pegando el sol y está picando el bagre, hablando de especies, de cuestiones. Andrea, gracias. Gracias también por la enorme cordialidad, que no nos sorprende porque te conocemos, por la predisposición, por la disposición de absolutamente todo, para que la radio pública pueda de alguna manera hacerse eco de todo lo que esto significa, de la importancia, del valor, y sobre todo tener en cuenta esto que vos decías en referencia a los árboles, de la importancia de hacer esa conjugación, de hacer ese análisis que amalgama, articula nuestra vida, nuestra historia, el futuro con nuestro ambiente.
Bueno, la agradecida soy yo y todo el equipo acá de la Delfina, que decíamos, ¿no?, que es compartido entre ambiente, turismo y espacios públicos. Y yo sé que ahora, ya mañana, en un rato, después de toda este programa, va a haber muchos más vecinos que se acerquen a conocernos, así que sumamente agradecidos por estar acá.
Gracias, Andrea.